8 de la mañana, 11 minutos. Estamos recibiendo aquí en estudios en vivo al contador Álvaro García, director de la OPP. Álvaro, buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. Un gusto estar contigo, con tu audiencia.
¿Dónde sufre más, en el Parque Roberto o en la oficina de la OPP?
Se sufre y se disfruta en todos lados. A veces más, a veces menos.
A veces más, a veces menos, ¿no? El tema es el equilibrio.
Muchas veces en la OPP, no en la oficina, sino en las recorridas por el país. Uh-huh. Ahí se disfruta bastante.
En Tacuarembó disfrutó bastante.
¿Cómo no? No me adelante los temas, porque lo tenía reservado para después.
Ah, lo tenía reservado, bueno.
Digo que... Tacuarembó nos está dando grandes alegrías, la verdad. Uh-huh. Por varias razones, digamos, cuando se trata de mirar un poco el país y su desarrollo histórico, natural, que hay que revertir, porque hay situaciones de asimetrías, de injusticias, de diferencias territoriales, uno ve que el Uruguay tiene una L más desarrollada, el litoral y el sur, y después el centro del país y el noreste del país han sido zonas por diferentes razones. Postergadas, donde en general el desarrollo llama al desarrollo, por lo tanto cuando viene una empresa, una inversión, busca tener los mejores canales de comunicación, infraestructura, etcétera, y para eso están las políticas públicas, uh-huh, para revertir eso. Y se han dado en aquella zona del país, tanto a nivel nacional como a nivel académico de la universidad y las universidades, como a nivel departamental, digamos, políticas que entroncan para que se esté dando un círculo bien positivo.
En esos casos, o cuando se citan esos ejemplos, ¿es en alguna forma, le pregunto, la manera que tiene la OPP de responder a las críticas que se reciben de falta de coordinación del organismo con las intendencias, o muchas veces esa sensación que le quedan a algunos intendentes de que la OPP les exige mejor gestión? Y los intendentes dicen, bueno, pero estamos haciendo lo que podemos y además hemos demostrado tener mejor capacidad de gestión que algunos organismos estatales.
Bueno, pero siempre se pueden hacer las cosas mejor, para todos, ¿eh? Para todos. Cuando arrancamos, en general, las visitas al interior, que inauguramos programas o alguna de las obras grandes, ¿no? En Tacuarembó, los puentes.
Sobre el Paso del Bote.
Sobre el Paso del Bote, que son una obra de ingeniería única en el país.
Sí.
Única en el país. O el polideportivo.
El polideportivo extraordinario.
Uxinola, que son realizados con fondos nacionales, el PDGS, el Fondo de Desarrollo del Interior, con contrapartida local. La coordinación, siempre arranco con dos conceptos muy importantes. Uno es la acumulación de política. No decir, uno vino y no había nada para atrás, sino aprovechar lo que se vino haciendo anteriormente, acumular y dejar para después.
Nada refundacional.
Nada refundacional, ¿verdad? Pese a que podemos ser muy críticos. Yo cuando llegué a la Corporación para el Desarrollo en el 2005, por favor, había mucha cosa para solucionar, para arreglar, para corregir. Hubiera preferido arrancar de cero. Pero me parece que lo de acumulación de políticas, tanto a nivel nacional como con lo departamental, en estos casos que estamos hablando, es fundamental. Y lo otro es la coordinación. Coordinación que es imprescindible. Y allí, el tercer nivel de gobierno, ayer tuvimos una reunión en Suárez con el presidente de la República y la mesa del plenario de municipios, el tercer nivel de gobierno está ayudando también a esa coordinación. ¿Por qué? Porque el alcalde que está y los concejales, que están bien cerca de la gente, bien cerca, es 24 en 24 ese trabajo, están bien cerca de la gente, se ven obligados no solo a los recursos que tienen propios, sino a conocer cuáles son las políticas de las intendencias y cuáles son las políticas del Estado Nacional, y como yo le empleo una expresión que es enhebrarlas, ¿verdad? Y decir, bueno, aprovechar todas esas políticas y direccionarlas en función de las necesidades que tiene la gente en cada lugar.
Muchas veces cuando se mencionan estas cuestiones, y usted acaba de aludir a ese tercer nivel de gobierno, a la reunión que mantuvieron con el presidente de la República, se insinúa la necesidad de empezar a debatir sobre un nuevo sistema político en Uruguay. Y cuando digo sistema político es cambiar el mapa político. ¿Acaso regionalizarlo, unirlo en determinadas, sí, precisamente regiones? El intendente Botana me decía que hay que revisar toda la institucionalidad departamental. ¿Coincide?
Coincido porque la vida es dinámica, los momentos históricos cambian.
¿Y cuál sería el modelo, Álvaro?
No sé, no, hay que discutirlo colectivamente.
Pero usted ahora que está en ese lugar del mostrador...
Mire, la regionalización es un tema que se viene hablando hace varios años, que hubo un impulso en la OPP en el periodo pasado. me parece que se ganaría en eficiencia. Yo no digo en el corto plazo borrar el viejo mapa de 19 departamentos que tenemos, pero en algunos casos se trabaja, y ya por la vía de los hechos, muchos intendentes se agrupan en regiones... Sin que esté escrito, porque es mucho más eficiente.
¿Y lo de la renta de departamentos?
El tema más complicado de la regionalización es qué regiones serían.
Claro.
Porque depende del tema que uno tome. Si uno toma las cuencas de agua, es una región. Uh-huh. Si uno toma los temas productivos, es otra región. Si uno toma el turismo, es otra región. Otro agrupamiento de regiones, ¿verdad? Está el caso de Artigas, que en muchos casos está más para el lado de la frontera con Brasil, y en otros casos es más litoral. Uh-huh. Entonces, esas son los cuestionamientos. Pero son discusiones bien lindas. Y nosotros lo hemos planteado, Daniel. Creemos que hay que revisionar la ley orgánica, que es del año 1935, referida a todo lo que es la reglamentación departamental. Uh-huh. Ahora, con la irrupción de las dos leyes de descentralización de los municipios, urge eso.
Uh-huh. Y allí le planteaba eso, que la renta siempre está en debate.
También.
Esa convicción que tienen algunos jefes departamentales de decir, bueno, pero si la renta la generamos acá, la tenemos que distribuir acá.
Y bueno, para nosotros nos parece bien, nos parece que cuanto hace a la autonomía de los gobiernos departamentales, que tengan mayores niveles de recaudación propios. El tema es que las lógicas no siempre se dan así, ¿verdad? Porque al intendente tampoco le resulta muy simpático ir a aumentar los impuestos locales. Porque también está muy cerca de la gente. Pero hay una situación de hecho que nos preocupa, que es que 6-7 gobiernos departamentales de los 11, con sus propios recursos que recaudan, no llegan a pagar los salarios de los funcionarios. Entonces
tiene la lista.
Eso es una situación, mira, ahora en la cabeza no lo tengo, para ser sincero, ni lo diría. Pero digamos, esa información puede fluir de manera transparente. Está en las páginas web, etcétera, nuestra. Pero es así, ¿no? Y mirado objetivamente, es una situación que preocupa, porque siempre lo decimos también, cuando nosotros insistimos con compromiso de gestión de parte de los gobiernos departamentales, lo planteamos en el presupuesto, es porque creemos que el buen manejo financiero de cualquier entidad es muy importante, inclusive a la hora de la decisión popular, ¿verdad? Ha habido casos sonados en este último periodo, esta última elección, en el cual, por ejemplo, en el caso de Salto, el ex intendente de Salto era 3 meses antes de que saltara que había un problema financiero severo en la intendencia, era el mejor valorado a nivel nacional. Y eso también la gente tiene que poner en el radar esas cosas.
¿Y las metas de gestión son asumidas, incorporadas por los intendentes, o allí surge ese reparo casi político de decir, a mí no me pueden venir a dar instrucciones desde el centralismo montevideano de cómo debo administrar mis recursos acá? Porque muchas veces se desconoce la propia realidad.
Sí, nosotros somos descentralizadores y reconocemos esa contradicción. Entonces, tareas hay de los dos lados. Esto como un matrimonio, ¿verdad? Tareas hay de los dos lados. Por lo tanto, hay que trabajar conjuntamente.
¿Y el desafío para la OPP cuál sería?
Situaciones, con respecto a la pregunta anterior, situaciones hay bien distintas, digamos. Hay intendencias en las cuales, por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente para tener un sistema único de gestión y de información económico-financiera para todas las intendencias. Se ha avanzado en sistemas únicos, por ejemplo, con el tema de la patente, ¿verdad? Yo, para mí, son avances esos y no son irrupciones en las autonomías. Me parece que son cosas que se centralizan o se trabajan a nivel nacional, coordinado con los departamentos, y que es para beneficio de todos.
¿Qué es lo que no le gusta hoy de la OPP?
¿Qué es lo que no me gusta? Buena pregunta. Mire, venimos haciendo un montón de cosas que me gustan y hay un montón de cosas que tenemos que corregir y avanzar, ¿verdad? Uh-huh. Yo me encontré con un equipo de gente, la verdad que me sorprendí, de gente muy joven, muy profesionalizada. Todo este tema de la dirección de descentralización, que era el área de políticas territoriales, que tiene una llegada a nivel del interior y un conocimiento del país que es bien importante y me sorprendió. Yo creo que siempre hay cosas para mejorar, perdimos algunos buenos valores en el pase de gobierno. Usted sabe que en general el tema de los pases en comisión y este
sí los periodos de pases son bravos,
los periodos, ¿no?, de pases son bravos, entonces perdimos buenos valores y quizá tenemos que reforzar algunas áreas que las tenemos identificadas, pero en general estoy conforme cómo se está trabajando. Tenemos una gran cantidad de tareas y enorme cantidad de desafíos, ¿no?
Le toca además una dirección en un momento complicado. Lo de la desaceleración ya no es ajeno a nadie. Todos sabemos perfectamente cuál es el momento económico que vive el país y allí es donde surge esta rendición de cuentas. Vamos a hacer una pausa. Luego de ella querría que me comentara esta reunión con legisladores del oficialismo. Y allí hay como inquietudes planteadas en términos políticos sobre los recortes anunciados en la rendición de cuentas. Si le parece, hablamos de eso luego de la pausa.
¿Cómo no?
8 de la mañana y 25 minutos, seguimos adelante en esta entrevista en vivo aquí en Estudios con el director de la OPP, Álvaro García. El gobierno se reunió con los legisladores del oficialismo y rechazó la propuesta de la bancada de crear nuevos impuestos para evitar el recorte de gasto educativo en 2017. Esto es lo que señalan hoy algunos medios. En rueda de prensa, el prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, explicó que para el gobierno la única forma de obtener los 50 millones de dólares postergados por la rendición de cuentas es redistribuyendo rubros de otras áreas del Estado. Esto es exactamente así, Álvaro.
Es así. Una palabrita con respecto a la desaceleración. Tú sabes, Daniel, que a mí me ha tocado estar en otros momentos en el Ministerio de Economía y Finanzas, momento de la crisis financiera internacional. El Uruguay la pasó bien dentro de lo que eran las circunstancias regionales. Salvando las distancias, estos procesos que estamos viviendo hoy tienen un impacto regional y una impronta regional mucho más grande, de hace varios años ya. Y de alguna manera el Uruguay, pese a que es innegable, estamos transitando este periodo de desaceleración, que yo estaba escuchando el informe de mañana que pasaron con el tema de las inversiones, se ve afectado naturalmente. Esto lo único que hace es confirmar la importancia que tiene el crecimiento económico. Digamos, vamos a razonar por el absurdo, ¿verdad? En un país pequeño, en cualquier economía, el crecimiento económico es una condición absolutamente necesaria. No es condición suficiente. Por eso han existido políticas públicas y hemos gozado en Uruguay de los últimos años de un crecimiento económico con redistribución del ingreso. Yo ahora he estado en las Naciones Unidas la semana pasada por el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Uruguay, entre otras reuniones que tuve una reunión con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que reconoce permanentemente dentro de lo que es el contexto de América Latina y el Caribe lo que ha sido y es el proceso de Uruguay. Entonces creo que en el tema del decrecimiento, yo a veces se me venía una frasecita estos últimos tiempos, crisis eran las de antes, ¿verdad? Porque se ha repetido mucho la palabra crisis. Y para algunos que vivimos varias crisis, esas eran crisis. En este periodo de desaceleración, quizá en algunos momentos a nivel de la sociedad, a nivel de actores económicos, se trasladó con mayor profundidad de lo que realmente es. Es difícil en estos momentos, y lo digo con propiedad, es difícil en estos momentos transmitir adecuadamente la información a la población y no estar generando una ola negativa. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Me pasó en el año 2008, cuando a pocos días de asumir se hicieron las reuniones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y a los 15 días estaba en Washington, sentado con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, y tuvimos la necesidad, hicimos una conferencia de prensa, digo hicimos porque lo hicimos con el subsecretario de aquel entonces, Andrés Masoller, en el propio aeropuerto a mi llegada, para transmitir de manera fehaciente lo que estaba sucediendo en el mundo, lo que se podía saber que estaba sucediendo en el mundo, y dar las certezas y las tranquilidades de las fortalezas que Uruguay tenía en ese momento.
Claro, ahora, ¿cuánto hay de responsabilidad del propio gobierno?
Porque la economía, sí. Porque la economía se crea también a nivel de expectativas.
Claro,
¿verdad?
Bueno, ese intangible que es, o suele ser el más importante a la hora de tomar decisiones.
Exactamente, pero, y yo escuchando el informe de inversiones de hoy mañana, yo decía, bueno, los inversores muchas veces se apuestan a estos periodos, porque en estos periodos es donde se consigue...
Aquello de la crisis y la oportunidad.
Exactamente, donde se consiguen mejores oportunidades y donde saben que si el país tiene las bases sólidas que tiene este país y las posibilidades de desarrollo que tiene futuro, bueno, están invirtiendo seguro.
Pero ¿cuánta responsabilidad hubo del propio gobierno, del Poder Ejecutivo, en comunicar una sensación que se traducía luego en números? Porque estamos hablando de una rendición de cuentas. Primero, de un presupuesto bianual, con el que usted creo que discrepa, ¿no? Por lo menos...
No. A mí me pareció bien, primero, el presupuesto es quinquenal.
Sí.
Lo que se hizo fue proyectar 2 años y repetir los últimos 3 años.
Me pareció una fórmula interesante.
Igual, me pareció bien porque fue muy prudente. Con respecto al anterior, al razonamiento que estaba haciendo antes y relacionado con esto, es muy difícil tener el fiel justo de la balanza, ¿verdad? Porque también hay que transmitir que cuando hay dificultades fiscales hay que apuntar a cuidar cada peso, ¿verdad? Por lo tanto, las transmisiones de mensajes son múltiples a nivel de la sociedad. Y yo creo que se transmitió de la manera más honesta posible en función del conocimiento que se tenía.
¿Y el ajuste fiscal?
Hay que ver,
¿cómo se inserta?
Pero hay que ver lo que fue el deterioro de Brasil, sinceramente. Mirar los números, comparar lo que era la proyección cuando se elabora el presupuesto y un año después. Por lo tanto, me parece que lo de los 2 años estuvo bien y me parece que las medidas que se tomaron ahora también son necesarias. Son necesarias tomarlas porque si no sería de una irresponsabilidad bastante más grande tomarlas más adelante. Y yo soy optimista. Yo creo en este país, yo creo que hemos generado fortalezas importantes. No solo estoy hablando a nivel de gobierno, de Estado, estoy hablando a nivel de sociedad y de economía en general. Me parece que tenemos muy buenas oportunidades hacia adelante. Me parece que el hecho de que una empresa como UPM a nivel mundial confíe nuevamente en el Uruguay para llevar adelante, si es que se llevan adelante las tareas de infraestructura que son necesarias hacer un nuevo emprendimiento, es un espaldarazo importante. Y me parece que es en esas cosas que los uruguayos nos tenemos que basar para seguir adelante.
Un paréntesis, a cuenta de seguir hablando de otras cuestiones que usted mencionaba anteriormente. Si es que se llevan adelante las obras de infraestructura, ¿de qué depende?
Bueno, pero yo creo que eso es un hecho positivo. Yo no puedo concebir, no podemos concebir como fuerza política aquella vieja idea, y siempre la combatimos, de inversiones que vienen a determinado lugar en nuestro país, pero en América Latina pasó mucho, recordemos lo de las venas abiertas, y que vienen a extraer recursos naturales y se los llevan sin más para tener sus otros procesos de industrialización y valor agregado en otras partes del mundo. Yo creo que la importancia que tienen este tipo de inversiones no es solo por la inversión en sí misma, sino por las consecuencias que esa inversión, ¿cómo podemos aprovechar las consecuencias de esa inversión para apalancar desarrollo?
La capacidad de derrame.
Exactamente, que no se produce automáticamente. Por lo tanto, es muy importante aprovechar estos impulsos con inteligencia, con políticas públicas, con instituciones públicas y políticas activas. Recuerdo nuestro proyecto de ley que está en el Senado en estos momentos de Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, donde hay diversas agencias del Estado que fuimos ordenando a favor de determinados roles fundamentales, desarrollo de proveedores de empresas nacionales, capacitación de la gente, entre otras, y tantas más.
Y no se aprobó eso.
No, está en aprobación, está en proceso, está en el Senado.
Pero eso es levantar la mano, si tiene la mayoría.
Está funcionando en los hechos ya. Está funcionando en los hechos. Ahora, esas son las herramientas que tiene el Estado para trabajar conjuntamente con los privados en estas inversiones importantes a favor de esto, incluyendo el tema de la infraestructura.
Allí vienen los conceptos de sostenible y sustentable. Y voy a ir concretamente a un aspecto vinculado a UPM. ¿Quién debe hacerse cargo o qué modelo están pensando para la infraestructura? ¿Debe ser la empresa la que apuesta o de pronto, luego, la empresa debe tener un régimen tributario distinto al conocido hasta ahora?
No, en este tema nosotros tenemos las cosas bien claras, no va a haber grandes novedades, digamos.
No se innova.
Es innegable, el país tiene las herramientas de fomento que tiene, obviamente sucedió en casos anteriores y sucederá en el futuro, que bueno, que hay una serie de solicitudes que se realizan y el gobierno verá si ese combo general es aceptable o no. Pero lo principal acá es que las tareas están bien separadas, digamos. El país tiene que aprovechar este impulso para realizar obras que en otro caso no podría. Se lo pongo al revés, digamos, en el caso de estas situaciones que se da, de una inversión grande que llega, uno tiene un horizonte de retorno cierto para el país, ¿verdad? Uno va a hacer una carretera, una vía férrea, va a instalar algo y sabe que eso va a ser utilizado. Es como un empresario cuando dice, bueno, voy a poner tal empresa. ¿Qué demanda tengo? Y cuando hay parte de la demanda que está asegurada, el empresario achica aquel factor por el cual existe el empresario, que es el riesgo, ¿verdad? Entonces, cuanto menos riesgo se tiene, más seguro se va. Y en este caso pasa lo mismo a nivel de un país. Por lo tanto, el hecho de ir adelante con infraestructura, sabiendo que en determinado horizonte hay un retorno cierto para el país en materia de producto, en materia de empleo, en materia de derrame, es muy importante.
Pero francamente le voy a decir lo que me quedó haciendo ruido entonces. Si es que se llevan adelante, cuando usted dice obras de infraestructura y pone esa duda, es ahí donde
plantea... No pongo ninguna duda.
Pero dijo, si es que se llevan adelante.
Lo que estoy siendo es responsable.
A ver, ¿y en qué términos es responsable?
No, lo que estoy siendo es responsable porque el planteamiento realizado por la empresa es bien claro, digamos.
Está ponderado en términos económicos lo que tendría que poner el Estado.
En su comunicado ellos plantearon que están dispuestos a considerar ir adelante con una nueva planta, en el caso que Uruguay establezca determinados estándares de infraestructura que así lo amerite.
Y Uruguay lo debe hacer. ¿Y cuánto sale eso?
Uruguay lo debe hacer porque Uruguay, además por otra razón, al principio de la charla estábamos hablando de las asimetrías territoriales.
Y lo de la L.
Lo de la L y lo del centro del país y del noreste. Y a nosotros nos parece que esto es bien importante para llevar un gran impulso.
¿Rompería social con la L? ¿Se transformaría qué? ¿En una X?
Me gustaría tener un país bien equilibrado económicamente. Volviendo al caso de Tacuarembó, que no lo nombramos, me parece bien importante decirlo. El campus universitario que inaugura el presidente con el INIA, con la UDELAR, la Universidad de la República. Le voy a poner dos aspectos que me sorprendieron. Uno es que hay materias que solo se dan ahí. O sea que acá es al revés, ya no van a tener que ir los muchachos de Tacuarembó o de Salto o de Rivera a Montevideo, sino que va a haber que ir de Montevideo o de Salto o de Rivera a Tacuarembó a estudiar. Y en segundo lugar, ese campus implica casi 100 personas de nivel universitario trabajando en Tacuarembó con sus familias, consumiendo, con todo el derrame que también implica desde el punto de vista social. Entonces, ese tipo de cuestiones, y si quiere le agrego un tercer elemento, que es el vínculo entre la academia y el sector productivo. Aplicar la investigación en territorio a aquellas actividades que el país realiza, forestal, ganadera, etcétera.
Bien, una nueva pausa, pero insisto con la pregunta anterior. ¿Está ponderado en términos económicos el monto que debería destinar el Estado para la infraestructura que demanda UPM, para no hablar en términos de exigencia? ¿Cuál es el instrumento para obtener eso?
Tenemos varios instrumentos. Tenemos un plan de infraestructura de 12.000 millones de dólares para este periodo de gobierno. Usted sabe que...
¿No se revisó ese número?
El presupuesto nunca fue de achique. El presupuesto siempre fue adelante. Y más que nada en inversión. Y en el caso de inversión pública y público-privada, es una herramienta fundamental para potenciar el crecimiento. Es clave. Por lo tanto, cuando el presidente anuncia el año pasado estos 12.000 millones de dólares, con tres tipos de financiamiento, Daniel, quiero recordarlo esto, prácticamente tres tercios, un tercio dentro del propio presupuesto nacional, otro tercio empresas públicas y la Corporación Vial del Uruguay, y otro tercio con participación de capital privado, ya sea a través de la ley de participaciones público-privadas o a través de las modalidades, por ejemplo, que UTE tiene para la construcción de energía. Y eso está caminando, está en la rendición de cuentas, el informe del avance de ese plan, que viene correctamente aplicado, y Y habrá que ver, con el horizonte de esta situación que irrumpe, en primer lugar, qué redireccionamientos se pueden hacer o qué reasignaciones se pueden hacer a favor de ir adelante con las inversiones que esto requiere.
Uh-huh. ¿Las AFAP tienen que participar?
Eso es lo primero. Las AFAP tienen un rol muy importante ya en este plan, a través de la generación de fondos. Por ejemplo, la Corporación Andina Fomento ha llevado adelante, perdón, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que es la nueva denominación, ha llevado adelante un fondo que ya tiene financiamiento de varias obras, y es de nuestro interés, de nuestra idea, de que esos fondos se multipliquen, ¿verdad? Uh-huh. Porque en la medida que sigan apareciendo las participaciones público-privadas, hay un total previsto a nivel del Ministerio de Transporte en este plan de 12.000 millones, de unos 700 millones de dólares de PPP viales. Va a haber tres paquetes, probablemente dos antes de fin de año, de PPP sociales, para liceos, para CAIF, para jardines de infantes. Y se está trabajando muy coordinadamente en ese uh-huh. tema. Por lo tanto, esa es nuestra visión al día de hoy de cómo encarar este desafío.
Bien. ¿Es usted, Álvaro, la persona elegida para coordinar las acciones entre el Poder Ejecutivo y UPM?
Nosotros, a nivel de gobierno, trabajamos siempre en equipo. Uh-huh. Todo el proceso presupuestal, todo el proceso de rendición de cuentas, se trata, digamos, a nivel de Consejo de Ministros.
Pero hay una cabeza coordinadora, digamos.
No, acá lo que hay es lo siguiente, definido por el presidente. Hay ministros de referencia obvia de cada uno de los temas. Hay temas de industria, hay temas de ganadería y agricultura, hay temas de infraestructura, de transporte y obras públicas, hay temas de trabajo, hay temas de medio ambiente. Y por lo tanto, esos ministros son los referentes del área. La UPP, como área transversal, el presidente definió de realizar en este proceso, en este trabajo, la coordinación de la misma.
Bien, antes de la pausa, me quedó pendiente. Cuando se menciona esta reunión entre la bancada y el Poder Ejecutivo, se habla de la posibilidad de redistribuir rubros de otras áreas del Estado. ¿Dónde se identifican esas áreas del Estado?
Bueno, en oportunidad del presupuesto, la propia bancada realizó su propuesta de redistribución. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se plantea, digamos. El planteamiento es, la posibilidad que existe es reasignar otros gastos. Yo planteo lo siguiente, que me parece también bien claro para que la población entienda. El otro día sacamos una proporción de lo que se discute en cada momento presupuestal en Uruguay como presupuesto y de lo que es el presupuesto en realidad. A ver si me explico. En Uruguay discutimos el tema del presupuesto de manera marginal. Yo he escuchado a algunos compañeros, colegas decir, a mí no me dieron presupuesto. ¿Cómo no te dieron presupuesto? ¿Y cómo funcionás? Ah, no, pero tenía lo de antes. No me dieron presupuesto, a veces se refieren a lo que se agrega, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos la proporción del presupuesto 2015, para tomar una base, que es, supongamos, una magnitud de 1.000, lo que estamos discutiendo en materia de proporción, ¿sabe cuánto es, Daniel? 7. ¿Me explico?
Aquello de la tormenta en el vaso.
No digo la tormenta en el vaso, pero hay que mirar todo el universo, uh-huh. ¿verdad? Hay que mirar todo el universo.
¿Este mensaje va también para la interna del Frente Amplio?
No es ningún mensaje, es un mensaje para la sociedad, digamos.
No, pero también...
Porque uno que es responsable, en parte, uh-huh. de estos temas, por estar donde está, digamos, ve que muchas veces la discusión se ciñe al margen, margen en el sentido de lo que uh-huh. se agrega, ¿no? Uh-huh. Margen técnicamente hablando, a lo marginal, a lo que se agrega. Y tenemos dificultades en Uruguay para empezar a ver, si bien es cierto que buena parte del gasto es rígido, porque corresponde a salarios, a jubilaciones, etcétera, pero tenemos dificultades para visualizar lo que ya estamos gastando.
Uh-huh. Lo de las empresas públicas justifica una revisión en profundidad. Y allí vamos a otro aspecto más bien político-partidario, si le parece. Primero, tengo que hacer la pausa. ¿Advierte el riesgo de una fisura con la bancada oficialista como consecuencia de este debate de la rendición?
No advierto ninguna fisura. Estos temas ya se trataron de la manera más madura y uh-huh. Lo vamos a seguir tratando de esa manera.
¿Cuándo se le hinca el diente al tema empresas públicas desde la OPP?
Bueno, el tema empresas públicas se trabaja todo el tiempo. Uh-huh. cuando arranca el gobierno, hubo unas primeras reuniones con las empresas públicas, con las más grandes empresas públicas, donde se establecieron los parámetros principales para el presupuesto. Eso se están cumpliendo, se están cumpliendo. En OPP hay una inercia habitual de trabajo con las empresas públicas en materia de, bueno, elaboración de instructivos para el presupuesto, control, recepción de sus presupuestos, recepción de la ejecución de sus presupuestos y de sus números. Pero estamos yendo más allá. Nosotros hemos planteado este año una discusión pública que se ha dado a nivel de la sociedad, se viene dando, me parece bien profunda y bien buena, con referencia a la revisión histórica, larga, desde que las empresas públicas se crean en adelante y cómo ellas se gobiernan, ¿verdad? Yo he hecho referencia a la creación de las empresas públicas, por ejemplo, ANCAP, posterior a la muerte de José Valle Ordóñez, al acuerdo político que existió en el año 31, el 3 y 2 para la repartición de los directorios. Eso fue en su momento denominado irónicamente por el doctor Luis Alberto de Herrera el pacto del Chinchulín, que quedó en la memoria colectiva. Después se solucionó porque participaron del acuerdo. Se lleva un 4 y 3 porque no alcanzaba el 3 y 2. Entonces hay toda una revisión histórica porque eso genera una cultura, ha generado una cultura a nivel de las empresas públicas, amén de otras cuestiones, que le hemos dado en llamar gobierno corporativo de las empresas públicas. O sea, ¿cómo es el tema de que se gobiernan desde las empresas públicas? ¿Cuál es su cultura interna? Y nos parece que a esta altura del siglo es importante una revisión en ese sentido. No solo a nosotros, sino a varios institutos académicos y a visiones desde la sociedad en general. Hay mucho para mejorar allí, indudablemente, en materia de la propia gestión. ¿Para qué? Para que las empresas públicas sean públicas, sean eficientes y estén a favor de un modelo nacional.
Tramo final de esta entrevista con el señor director del OPP, Álvaro García, que solicitó a Naciones Unidas no tomar la renta per cápita como única variable de decisión para la cooperación internacional. O sea, Álvaro, no asumir aquello de que nos tomen por un país rico y eso mengüe los recursos internacionales.
Sí, a ver, ampliemos un poco. La semana pasada me tocó ir a participar en las Naciones Unidas, un encuentro, un foro político de alto nivel. Participaban ministros, subsecretarios de diferentes naciones, por ejemplo, la primer ministra de Noruega, por el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que las Naciones Unidas aprobaron en septiembre del año pasado para el periodo 2015-2030, que tienen que cumplir los países del mundo. Y están referidos a objetivos económicos, a objetivos sociales, a objetivos ambientales, objetivos que en general abarcan todo el espectro de desarrollo de un país y del mundo. Esto es como con consecuencia o como segundo paso de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo de Milenio, que tenían como fecha tope el 2015 y que estaban referidos más que nada a aspectos sociales. Uh-huh. Y en los cuales Uruguay cumplió con buenos guarismos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para nosotros, inclusive como gobierno comprometido en un desarrollo mundial, son bien importantes. Primero porque abarcan todos los espectros de desarrollo. Uno no puede pensar solo en lo económico, uno no puede pensar solo en lo social, uno no puede pensar solo en lo ambiental, tiene que pensar en todo al mismo tiempo. Porque son todos lugares de avance de la frontera esa de desarrollo donde un país puede ir avanzando. Nuestro país arranca de bases bien, bien buenas, bien importantes, pese a que, obviamente, el planteamiento que realizamos con respecto a la ayuda internacional y a la medición de los países solamente por la renta per cápita, es como aquella frase, en el promedio se ahogan los enanos, uh-huh. ¿Verdad? La renta per cápita es un promedio y no es la realidad de cada uno de los habitantes del país, ni de cada una de las regiones, ni de cada uno de los barrios, porque las asimetrías que existen adentro de un país, las diferencias que existen dentro de un país que sí ha mejorado, ha multiplicado por 4 su renta per cápita, de $4,000 que era hace 10 años a $16,000 al día de hoy, las asimetrías que existen son muy grandes. Uh-huh. aún sí, hoy.
600, 700 mil personas con ingresos de 15 mil pesos, por ejemplo.
Por lo tanto, no se puede tomar esa una medición general, y esa fue la prédica que hicimos a nivel de Naciones Unidas.
¿Con qué eco?
Con buen eco, porque hay varios países que están en la misma, ¿verdad? Uh-huh. Chile, sin ir más lejos, que está teniendo la misma situación, y otros países de otras regiones que van a implicar y hacer un abordaje más multidimensional, como se dice en la jerga, de tratar de entender todos estos aspectos, porque es muy importante para un país como el nuestro no solo el tema de la ayuda económica, a veces capaz que es secundario, pero sí es muy importante recibir experiencias de otros países que han transitado caminos, uh-huh, que es importante conocer esas experiencias y recibirlas como cooperación internacional.
Bien, qué lindo debate ese que se plantea muchas veces respecto a si la política debe estar dominada por la economía o la economía por la política, ¿eh? Esos conceptos que muchas veces son contrastantes
gobierno. Yo creo que no es un debate, ¿no? Mm. Yo creo que digamos, la política por todo lo alto, la política mejor entendida, la política como definir hacia dónde va un país y una sociedad es lo que define todo. Uh-huh. Y bueno, después están los límites de la realidad, los límites de la economía, los límites de la sociedad, pero las definiciones son políticas.
Uh-huh. ¿Qué sensación tienen cuando le dicen que hubo años de bonanza desaprovechados y que allí debería haber sido incorporado el concepto de medidas anticíclicas?
Yo creo que eso no es una falsedad. Yo le diría que si usted o yo estuviéramos entre el uno de cada tres uruguayos que estaba bajo la línea de pobreza en el año 2002 o los dos de cada tres niños que estaban bajo la línea de pobreza en el año 2002, ¿qué afirmamos con respecto a eso? Creo que tendríamos una visión completamente distinta.
Si me permite, vamos a escuchar a Agustín Canzani, a cuenta de hablar algún día de más de política que de economía, en todo caso, o de estas cuestiones de la OPP. Agustín Canzani hacía una evaluación primaria del acto eleccionario del domingo en el Frente Amplio.
Bueno, creo que efectivamente todo el proceso de ANCAP, cómo se manejó y el episodio con Sendic, fue un episodio en el cual el Frente Amplio trató de mostrar apoyo a una idea, por ejemplo, de empresas públicas, demostrar apoyo a un compañero que se percibía que estaba siendo atacado, pero creo que hay otras cosas detrás también que deberían haber sido analizadas.
¿Cuáles?
En el sentido de, por ejemplo, las explicaciones de Raúl Sendic probablemente no fueron lo suficientemente amplias para una proporción muy importante de frentistas. Es innegable que eso efectivamente fue así. Es innegable que hay que explicar de otra manera el déficit de ANCAP, porque hay una proporción de gente que no logra entenderlo. Eso puede haber razones legítimas o no, yo no estoy abriendo juicio sobre esto, digo que hay ahí una función casi de pedagogía política que debe ejercer el Frente Amplio, que no necesariamente la hizo, y creo que eso es solo un ejemplo, pero puede haber otros.
Canzani hablaba de la necesidad de pedagogía política, allí se plantea también el desafío, el reto para el futuro presidente del Frente Amplio de articular con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo valora estas consideraciones, Álvaro?
Yo creo que la elección del domingo fue una elección bien importante. Me parece que el Frente, ya con la presidencia de Mónica Xavier, empezó a transitar caminos de renovación, que lamentablemente se interrumpen por esa decisión tomada, que generan el segundo aspecto que quería plantear, que es me generan grandes expectativas. Me parece que las expectativas son de que el frente cambie, de que el frente evolucione, de que el frente incorpore otras maneras de expresión que en algún momento que se han ido incorporando, pero que ha costado. Recordemos en la campaña electoral donde iba de candidato a presidente Mujica, que en algún momento a las redes Frente Amplistas, que habían organizado una movida espontánea en la Rambla, fueron no reconocida como oficial por parte de la estructura del Frente Amplio en aquel momento. Y hay expresiones que se dan hoy en día, consecuencia de la manera de comunicarse de la gente más joven, a través de la tecnología, a través de lo que son las redes sociales, que es insoslayable para una fuerza política incorporarlas. Y yo las he visto presentes en varios de los discursos de varios de los candidatos. Por lo tanto, me genera una expectativa bien grande el cambio, la evolución que se pueda procesar a nivel del Frente Amplio, de la fuerza política, sobre todo con la participación más amplia de la base Frente Amplista a nivel de las decisiones, de las discusiones, del destino hacia dónde se lleva las políticas del propio Frente.
Pero fueron flacas las explicaciones, como decía Canzani, respecto a algunos temas, ANCAP, CENDIC.
No, yo no haría una evaluación de ese tipo. Yo me parece que lo importante acá es el trabajo, ¿verdad? Y lo que uno vaya pautando como trabajo. Y estamos trabajando en una serie de temas que se están llevando adelante. Recién hablamos del tema de las empresas públicas. Estuvimos hace poco y viene trabajando muy bien el nuevo directorio de ANCAP.
¿Ya no hay intervención allí del Poder Ejecutivo?
No, siempre tenemos un diálogo muy fluido.
Pero
muy
una cosa fluido. Es el diálogo, otra cosa es tener gente allí.
No, no precisamos,
vigilando.
Digamos, no tenemos un diálogo bien fluido.
¿Pero se retiró aquel comité?
No se retiró, no se ha estado reuniendo últimamente, no ha habido necesidad, pero digamos, eso lo dispone el presidente de la República. Pero yo le digo que se está trabajando muy bien y creo que por ahí ese es el camino principal, ¿verdad?
Contador Álvaro García, muchas gracias. Vamos a seguir hablando en todo caso más adelante de aspectos más políticos. Candidato, vio que sale a la calle, bueno, a ver, nombrame posibles candidatos en frente. Álvaro García, posible.
No, yo no soy candidato de nada.
Pero puede serlo.
Ni siquiera de presidente de Racing.
De Racing, ni siquiera presidente. Pero si se plantea presidente de Racing.
Yo soy varios compañeros.
Presidente de Racing o de la República.
No,
llegado
no
el momento.
No soy candidato de nada. No soy candidato
por ahora.
No soy candidato de nada.